Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, después de un fin de semana acá en Buenos Aires muy nublado, muy lluvioso, muy tristón en este cambio de otoño a invierno. Pero bueno, nosotros siempre con buena onda para dar las noticias del mundo acá en Voces del Mundo, como decimos siempre, invitando a los principales especialistas de cada tema para entender lo que está pasando en este mundo tan complejo en el que vivimos. Este programa, como ustedes saben, se emite ahora mismo al aire por AM770, Radio Cooperativa, de 5 a 6 de la tarde, y también a través de Sputnik, siempre siguiendo la consigna de Sputnik, además decir lo que otros callan. Y Sputnik, pues, si ustedes quieren escucharlo a través de la web, pueden hacerlo entrando a www.sputniknews.com, que ahí van a encontrar, además de varias noticias y análisis muy interesantes, varios programas de radio, entre otros Voces del Mundo. Es www.mundo.sputniknews.com. entonces, hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Muy bien, buena semana, buen lunes para todos los oyentes.
La recuerdo a los oyentes, ya lo dijimos al aire, Néstor, pero ahora aprovecho para decírtelo personalmente, las felicitaciones por el haber sido nombrado tu revista, la revista que dirigís junto con Gustavo NG, que se llama Dang Dai y que marca o que de alguna manera expresa las relaciones entre China y Argentina. Esta revista que siempre elogiamos por la calidad y por la cantidad de notas interesantes que tiene, fue reconocida por la ciudad de Buenos Aires con un, digamos, reconocimiento a
una declaración de interés cultural y de interés de la comunicación social en la ciudad, un acto que se hizo en la propia legislatura. Estuvo muy muy interesante, con diplomáticos, con dirigentes, gente vinculada a la relación con China, muy muy linda, así que gracias por recordarlo. Fue un reconocimiento interesante para nuestra publicación.
Sí, lo dijimos el día mismo que estabas recibiendo este homenaje, porque era, me acuerdo, a las 6 de la tarde, en así el momento es que estaba terminando el programa. Lo habíamos comentado al principio, le dijimos que no estabas por esa razón, y después al final, a las 6 de la tarde, cuando terminé el programa, comentamos nuevamente este reconocimiento tan merecido, ¿no?, de la revista Dang Dai.
Gracias.
Si te parece, voy a darle los teléfonos. Si alguien se quiere comunicar, 5275-0770, y el WhatsApp 11-5002-0770. También tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com. El Facebook Voces del Mundo y el Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. Bueno, Néstor, como todos los fines de semana, tenemos varias noticias para darle a nuestros oyentes y después hacemos unas notas que me parecen a ser muy interesantes, porque hay varios temas que cuesta entender lo que está pasando, hay dichos y entredichos, entonces es momento de llamar a un especialista para que poder nosotros hacer las preguntas de lo que no se entiende y aclararnos nosotros y a nuestros oyentes. Pero bueno, vayamos primero a las noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, empezamos por nuestra región, Telma, porque hubo un cruce de declaraciones entre el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela. Primero recordemos que el presidente colombiano, Iván Duque, la verdad que tuvo manifestaciones muy ofensivas para la República Bolivariana de Venezuela, en particular para sus Fuerzas Armadas, porque dijo que el problema, según Duque, que vive Venezuela, no es tanto una intervención militar extranjera, sino que se necesita una ruptura de las propias fuerzas militares venezolanas para que se sitúen del lado del opositor Guaidó y de la Asamblea Nacional. La verdad, una intromisión tremenda en los asuntos venezolanos. Escuchemos qué decía el presidente Duque y después seguimos comentando la reacción del presidente Maduro.
Hoy lo que se necesita es afianzar la ruptura al interior de las fuerzas militares en Venezuela y que esas fuerzas militares se ubiquen en el lado correcto de la historia, al lado de la Asamblea, al lado del presidente Guaidó, y que sean protagonistas y participantes activos de salvar a su país de la desolación, del desangre económico, social, humanitario que ha ocasionado la dictadura, y que jueguen un papel en el marco de las instituciones democráticas para devolverle la esperanza al pueblo.
Bueno, y la reacción, por supuesto, no se hizo esperar, porque, insisto, la verdad que no tiene por qué un presidente meterse en lo que tiene que hacer las Fuerzas Armadas de otro, más como están las cosas tan tensas entre ambos países. Nicolás Maduro, que, por cierto, participó del Día del Ejército Venezolano, esto es por los 198 años del aniversario de la Batalla de Carabobo, ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que le responda de manera fuerte y contundente, cito textual, al presidente Duque. Iván Duque, dijo Maduro, declaró ayer contra nuestras Fuerzas Armadas, él pretende erigirse comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas y las autorizo, por lo tanto, a responderle a la oligarquía bogotana como se merece. Escuchemos en la voz del propio Maduro la respuesta al presidente colombiano.
Ayer declaró el patiquín del imperio, el señor Iván Duque, contra nuestra Fuerza Armada, contra nuestro ejército. Se asume, ese bastardo oligarca, se asume como comandante jefe de nuestra Fuerza Armada y habla de la división de la Fuerza Armada, de la ruptura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo autorizo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a responderle a Iván Duque con toda la fuerza y contundencia moral que merece una respuesta de dignidad a la oligarquía bogotana.
Bueno, como decías, Néstor, una injerencia inaceptable. Duque está repitiendo la versión norteamericana de lo que hay que decir. También lo ha dicho de alguna manera algún funcionario norteamericano, que el objetivo tiene que ser el dividir las Fuerzas Armadas. También es bueno recordar que en las últimas semanas lo que se conoció fue todo lo contrario. Se conoció que desde Cúcuta, es decir, desde la ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela, hubo una malversación de fondos muy importantes en relación a todo lo que era ayuda humanitaria, y al parecer no solamente hay funcionarios de Voluntad Popular del partido de Guaidó, sino de, digamos, la malversación de los fondos podría llegar a implicar al mismísimo Juan Guaidó. El viernes hicimos una muy interesante entrevista en la que se subrayaba que tal vez una de las señales, lo señalaba Olga Álvarez, una funcionaria venezolana, que tal vez lo que está revelando este momento es que la Casa Blanca ya le soltó la mano a Juan Guaidó, dado el fracaso de Juan Guaidó al tratar de hacer un golpe de Estado y que no fuera posible. Es muy probable que la Casa Blanca le haya soltado la mano a Juan Guaidó, y esto, según Olga Álvarez, se revelaba en el hecho de que, por ejemplo, un personaje como Luis Almagro, que es muy, muy aliado de Estados Unidos, a pesar de que es el secretario general de la OEA, es un hombre que sigue todos los lineamientos de Estados Unidos, está pidiendo investigar a Juan Guaidó. Esto vale interpretar como que entonces Juan Guaidó ha caído en una especie de desgracia para el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y ya que estábamos en Colombia, agrego algo chiquito, pero esto sí es interno. Ya habíamos hablado en varias ocasiones sobre lo que se llaman los falsos positivos, es decir, estas acciones del ejército colombiano en la que ejecutan y cometen ejecuciones extrajudiciales a personas inocentes, los visten como guerrilleros o dicen que son guerrilleros, y estos son conocidos como falsos positivos. Hace unas semanas, el 18 de mayo, ya más que unas semanas, hace un mes, el diario New York Times había publicado que había otra nueva andanada de posibles falsos positivos, ¿no? Esto ya se había investigado, falsos positivos del año 1988 al 2014, alrededor de 5.000 casos y implicados unos 1.500 militares. Pero lo que decía el New York Times, específicamente el periodista Nicolás Casey, es que hubo una nueva tanda de falsos positivos. Bueno, lo que se denunció ahora, y esta es la noticia, lo denunció la revista Semana, es que hay una persecución, en primer lugar, contra el periodista que lo denunció, pero además contra también, incluso contra militares que podrían llegar a facilitar información a esta investigación periodística, ¿no? Que hay grabaciones de audio, video, documentos, fotografías, aquello que pudiera revelar que estos falsos positivos existieron.
Y para cerrar estas noticias, Telma, nos vamos a Europa. Hubo manifestaciones muy, muy grandes en Praga, la capital de la República Checa. Se calculan en 250.000 las personas que participaron para pedir la dimisión, la renuncia del primer ministro, que es un magnate, Andrej Babiš. Se cree que desde la caída del comunismo en 1989 no había habido tantas manifestaciones populares en la República Checa, en Praga específicamente. La denuncia es porque Babiš, este primer ministro, está sospechado de hacer negocios con sus propias empresas, particularmente con un complejo agroalimenticio que se llama Agrofert, que es de su propiedad, y que habría recibido millonarias ayudas en forma injustificada, inclusive protegido por la ministra de Justicia, Mary Benešová, a quien también la multitud que se manifestó en Praga ha pedido la renuncia. Ella había sido fiscal hace algunos años. Lo cierto es que hubo mucha participación popular, muchos cánticos en contra del ministro. Este hombre tiene 64 años, lidera una coalición en minoría entre su partido, un partido de derecha, ANO, y la socialdemocracia SSD. Él hasta ahora rechaza las acusaciones en su contra, lo considera un ataque, pero lo cierto es, como digo, un cuarto de millón de personas en Praga no se veía desde hace prácticamente
30 años,
sí. Más de 30 años, en lo que se llamó aquella vez la revolución del terciopelo, que puso fin al régimen comunista hace justamente 3 décadas.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Hablábamos al comienzo del programa de estos temas que a veces no comprendemos del todo, o porque nos falta información, o porque son tan complejos y tienen tantas idas y vueltas que nos cuesta seguirle el hilo. Irán es uno de esos temas, porque bueno, han pasado varias cosas, ¿no? Hace varios días atrás, más de una semana, hubo en principio 2 barcos petroleros que recibieron ataques estando en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos le echó la culpa a Irán. Pero además, mucho más cerca ya hubo, Irán derribó un dron, es decir, uno de estos aparatos no tripulados, y esto también elevó la tensión entre Estados Unidos e Irán. Lo que sucedió ahora en el día de la fecha es que Trump firmó lo que se llama una orden ejecutiva, un decreto con nuevas sanciones, entre las cuales también afectan a Ali Khamenei, el líder iraní, con algo bastante contradictorio, que es que firmó la orden ejecutiva, pero dijo que en realidad no busca conflictos con Irán. Hay una gran ida y vuelta por parte de Donald Trump respecto de este tema. Y para hablar de, a ver si nos puede aclarar un poco la situación, o mucho la situación, estamos en comunicación con Luciano Sácara. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, pero tiene un máster de Estudios Internacionales Mediterráneos por la Universidad Autónoma de Madrid, y es doctor en Estudios Árabes e Islámicos por también esa universidad, y es investigador en el Centro de Estudio de la Universidad del Golfo de Qatar. ¿Qué tal, Luciano? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenas noches aquí.
Sí, allá buenas noches, acá buenas tardes. Bueno, mirá, traté de hacer una síntesis, pero una de las cosas que más me resultan confusas es, en primer lugar, qué es lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos, y en segundo lugar, por qué Trump de repente dice, bueno, mandamos a atacar a Irán, pero cuando estaban los aviones en vuelo le dijimos que no, que volvieran porque no queremos que ataquen a ese país. Hoy firma un decreto o una orden ejecutiva y después dice, sí, pero yo no busco conflicto con Irán. Ojalá que tengamos una mejor relación para levantar las sanciones. ¿Cómo se entiende lo que está pasando?
Bueno, en realidad es bastante complicado, no es muy fácil de explicar porque, bueno, eso lo vengo diciendo desde hace un tiempo. Se ha tenido siempre en estos últimos 40 años, desde que se ha hecho la revolución islámica en Irán y que se implantó la república, que el que tenía una manera de hacer política exterior que era irracional, ideológica y que no respondía a ningún tipo de mecanismo institucionalizado de toma de decisiones era Irán. Y el que tenía justamente una política de Estado que no cambiaba en función de la presidencia, ya sea republicano o demócrata, y que había un proceso muy institucionalizado de toma de decisiones y muy racional era Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es, por lo menos, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que Irán tiene un proceso mucho más racional de lo que nosotros pensamos, de lo que afuera se puede ver, de cómo se toman las decisiones con objetivos a largo plazo, con una manera de decidir mucho más pragmática. Y lo que vemos del lado de Trump, por lo menos en esta administración, sin entrar en detalle en lo que ha pasado anteriormente con Estados Unidos, es que parece ser que no está clara cuál es la política americana, ni en Oriente Medio en general, ni en el caso de Irán en particular. Y esto está explicado por lo que ha pasado en estos días, con los bandazos que ha ido dando Trump y las distintas declaraciones que ha hecho. Yo tiendo a pensar que Trump no piensa cuando habla. Más allá de que haya un proceso de decisiones dentro de su grupo, de su unidad de decisión, que es la que discute qué se debe o se puede hacer y cuáles son los planes que le proponen a Trump para decidir, pero que las decisiones la va tomando en función de cómo se levanta o qué es lo que le parece mejor en ese momento. Y por eso hemos visto declaraciones que incluso en Irán han sido muy reproducidas. Cuando Irán anunció que había tenido la oportunidad de derribar otro avión tripulado americano y no lo hizo, que Trump agradecía públicamente que no lo hayan derribado, que había sido una decisión inteligente. Con lo cual, por un lado está elogiando la toma de decisión de política exterior iraní, está elogiando que hayan tenido determinadas actitudes, pero por otro lado está tomando unas sanciones que van camino a romper cualquier posibilidad de negociación. Una de las cosas que se está diciendo, que todavía no lo ha hecho, ahora ha emitido sanciones con respecto a Jamenei, que todo el mundo es ridículo.
Luciano, no, es que quiero explicar un poquito a los oyentes, recordar una sola cosa, que fue justamente después de derribar el dron, lo que comentó Irán es que además del dron había un avión de Estados Unidos que sí estaba tripulado y que evitó derribarlo. Sí. Y esto es lo que vos estás comentando, que posteriormente Trump agradeció. O sea, si bien se criticó que derribaran el dron, porque estaba en aguas internacionales o no lo estaban en aguas internacionales, lo que elogió fue el hecho de que no derribara al avión sí tripulado. Restivo, ahora vamos al
lo
tema.
Lo que no queda es tampoco a dónde estaba el avión, si estaba en aguas internacionales. Exacto. O no, con lo cual, si hubiera sido en aguas internacionales o no, daba igual, hubiera sido un acto de guerra que no hubiera podido decir que no Trump a producir ningún tipo de represalia.
Claro. Te quiere preguntar algo, Néstor.
¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. La pregunta tiene que ver con esta misma situación y para continuar con tu análisis. Trascendió mucho, y lo hemos tratado acá el viernes, ya que estuvieron a punto, ¿no?, de haber una decisión bélica por parte de Trump, que preguntó cuánta gente moriría, que se echó para atrás, etcétera. ¿Crees que es razonable, que es verídica esa versión, que estuvieron a punto realmente por el lado de Estados Unidos de escalar ese conflicto? En todo caso, ¿cómo está la posibilidad o no de esa hipótesis de conflicto entre Estados Unidos e Irán?
Yo creo que esa posibilidad existe, siempre ha existido y nunca se ha quitado de la mesa la posibilidad de tomar represalias militares respecto a Irán. Lo que pasa es, bueno, todo tiene que ver con decisiones militares y planes de represalia a nivel militar que se le proponen al jefe de Estado. El jefe de Estado es el jefe de la Fuerza Armada y el que tiene la decisión última. Ahora, que la cronología haya sido así, como se ha dicho, creo que nos vamos a enterar dentro de muchos años cuando se publiquen los diarios de sesiones o se desclasifiquen documentos. Por ahora solo hay versiones que se han contradicho muchas veces acerca de si se han mandado un mensaje a través de Oman o no, si los aviones ya estaban en el aire o no, y todas estas versiones no las vamos a saber porque las únicas fuentes por ahora que tenemos son fuentes militares y que no van a desclasificar ningún tipo de información porque es un secreto de Estado, porque tiene que ver con la seguridad nacional. Entonces yo creo que hay que tomarlo con pinzas, esta cronología, y de la manera en que ha anunciado Trump, cómo ha sido todo esto, ha sido a través de Twitter, que no es, convengamos, la manera más oficial e idónea de hacer un comunicado por parte de un jefe de Estado acerca de algo que ha pasado y que casi involucra al país en una guerra. no, tenemos una manera de hacer política, una manera de comunicar, y una manera de informar, y una manera de tomar decisiones que no es común y que no es lo que estamos habituados a conocer acerca de cómo se han hecho las cosas anteriormente. Entonces creo que va a ser difícil saber esto. Y por otra parte, bueno, tenemos las fuentes iraníes que también han dicho su versión y que han transmitido oficialmente a través del jefe de la Fuerza Aérea, a través del ministro de Asuntos Exteriores, que han, por una parte, hecho algún tipo de comunicado a través de Twitter con determinado detalle, y por otra parte, comunicados oficiales, que en algunos casos han sido contradichos por Estados Unidos, en otras ocasiones no. O sea, lo del avión que no ha sido derribado, Estados Unidos no dijo en ningún momento que no había pasado o que no había ningún avión o de nada. Simplemente dijo gracias por no haberlo derribado, con lo cual reconocen tácitamente que había un avión en una situación en la cual podría ser derribado. Todo esto sigue quedando muy muy oscuro y no sabe muy bien si esto está todo construido. Claro, para decir, bueno, los dos hemos llegado al punto de que estuvimos a punto de matar a alguien y no lo hicimos porque queremos seguir negociando, o si realmente son decisiones que se han tomado así muy trasnochadamente y ante la inminencia de que algo se venía y que no sabían cómo pararlo.
La idea de, por ejemplo, de hacer cosas para seguir negociando es una de las hipótesis que se trabaja, porque lo que uno puede tener por seguro es que hay actitudes provocadoras de parte de Estados Unidos. Más allá de, por ejemplo, las declaraciones, que hubiera un dron, que esté permanentemente el espionaje, volverse atrás con el acuerdo que habían firmado el presidente Obama, son todos, y más las declaraciones de Trump, son todos actos de enorme provocación. Ahora vos estabas por comentar este decreto de sanciones, que aumenta las sanciones contra, en este caso, Jamenei. ¿Vos pensás que estas provocaciones pueden tener un fin negociador o algún otro diseño en el Medio Oriente que a nosotros se nos escapa?
No, bueno, esto entra dentro de lo que ha dicho Trump, que iba a ejercer presión máxima. Lo que pasa que, y muchas cosas las que están publicando ahora, incluso por parte de fuentes americanas, es que ya no hay más que sancionar. Entonces, claro, esta salida de sancionar a Jamenei, en Twitter hay muchos chistes acerca de eso. Ya dice, las vacaciones que tenía planeada Jamenei en Roma se le han ido al traste. Es que ni siquiera sale del país. Entonces, ¿qué tipo de sanciones? O sea, no tiene cuenta en el extranjero, no tiene nada. ¿Qué sanciones se le puede hacer contra alguien? O sea, es simplemente algo simbólico que no tiene ningún tipo de utilidad práctica. Lo que sí puede llegar a tener utilidad y que
es de consumo interno. Tal vez es de consumo interno.
Sí. Absolutamente. Una sanción que sí puede generar problemas es que se sancione a Rouhani o a Zarif. Si sanciona a Zarif, que es lo que se está rumoreando en Twitter y en la gente que más o menos está manejando estos temas, es que ahí sí rompe cualquier tipo de vinculación, porque Zarif es la cara diplomática del actual gobierno. Si Zarif, que es el que más contactos tiene en Estados Unidos y es el que va a Estados Unidos porque ha pasado años en Nueva York en la embajada de Irán en Naciones Unidas, es el que cuando va a Estados Unidos se reúne con miembros del Parlamento americano, es el back channel que existe, y que no es tan back channel porque es el ministro de Asuntos Exteriores iraní, pero es la figura que puede llegar a romper un poco el hielo. Si lo sancionan a Zarif, implica que no puede ser recibido en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahí sí estaría diciendo, no voy a tener ningún tipo de vinculación diplomática o rompo cualquier posibilidad de sentarme a negociar nada con Estados Unidos, con Irán. Al sancionar a Jamenei, sinceramente no cambia nada. Porque Jamenei nunca se va a reunir con nadie de Estados Unidos. Nunca va a salir del país para ir a Naciones Unidas y nunca va a recibir a ningún mandatario americano ni diplomático americano. Por lo tanto, yo creo que es mucho más simbólico que otra cosa.
Escúchame, y estamos hablando con Luciano Sácara, él es especialista en este tema y es investigador en la Universidad de Qatar. ¿Está afectado Irán con todas estas sanciones, digamos, a la población? Porque, por ejemplo, te pongo un caso, el ejemplo de las sanciones a Venezuela se sienten en la población realmente, afectan a la política diaria. ¿Es el mismo caso en Irán o no?
Sí, obviamente, o sea, nunca se va a saber la ciencia cierta qué es lo que afecta más o hasta qué punto afecta, porque bueno, también cuál es la narrativa que el gobierno iraní intenta vender, y claramente, claro, evidentemente a la población le afecta, los precios suben, no se pueden conseguir divisas, no se pueden conseguir productos importados, es muy difícil para iraníes poder viajar al extranjero, porque si no tienen divisa no pueden viajar y no pueden comprar divisas, no pueden, hay bloqueos para que aerolíneas, o sea, casi ninguna aerolínea vuela a Irán, la única que vuela europea es Lufthansa, ya ninguna compañía europea sigue viajando a Irán, es Qatar Airways principalmente la que puede, pueden ser las iraníes para viajar a Europa, o Turkish Airlines. Las sanciones han afectado muchos aspectos de la vida del iraní normal. Ahora, hay mucha gente que nunca ha viajado al exterior, que tampoco le interesa y que no tiene ni siquiera los recursos para hacerlo, por lo tanto, a esa gente no le ha afectado. Claro. Y que básicamente consume productos nacionales. Entonces, en ese segmento de la población no le ha afectado mucho. O sea, globalmente es muy difícil calcular cuánto ha afectado. Después hay una serie de elementos que tienen que estar, están vinculados con la industria farmacéutica, que sí se nota, y que gente que tiene problemas de cáncer y enfermedades que necesitan o tratamiento afuera o medicamentos que vienen de compañías extranjeras, que eso están siendo muy muy afectados. Y eso es una de las cosas que está denunciando incluso Amnesty y Human Rights Watch en Estados Unidos, y que han sido criticados por haber implicado que las sanciones americanas están afectando a la población iraní. Y eso también hay que comentarlo. Claro. Estados Unidos o aquellos que apoyan las sanciones a Irán y aquellos que están muy férreamente apoyando la política de Trump también están criticando a instituciones de derechos, que se preocupan por los derechos humanos, etcétera, etcétera, que tienen su base en Estados Unidos.
Luciano, te queríamos cambiar un poco de tema para ir cerrando la entrevista sobre la reunión que va a haber mañana y el martes y el miércoles en Bahrein sobre este plan de Estados Unidos supuestamente para la paz entre israelíes y palestinos. ¿Cómo estás analizando esa situación? ¿Puede haber alguna expectativa, más allá del rechazo palestino y demás, de sobre esta cumbre?
Bueno, por empezar, ya los palestinos han dicho que la parte económica no les complace, por lo tanto es muy difícil que pueda haber algo desde el punto de vista político que los satisfaga. Y sobre todo, bueno, no todo el mundo está invitado a esa reunión. Es muy difícil pensar que este plan, en donde el principal afectado y el actor principal que tendría que ser recompensado de alguna manera, que sería el pueblo palestino, no está satisfecho, pensar que esto puede llegar a buen puerto. Yo creo que principalmente, nunca se han sabido exactamente cuáles son todos los detalles del plan, pero principalmente era un plan en base a dinero puesto por los países del Golfo, principalmente Arabia Saudí, para comprar determinadas lealtades o determinadas aceptaciones de diferentes temas políticos. Pero no veo que ello vaya a ir a ningún lado, y no veo que Israel tampoco esté, o por lo menos Netanyahu, esté muy interesado en hacer ningún tipo de concesión. Por lo tanto, es un plan que creo que ha nacido casi muerto. No conozco a nadie en el ámbito académico en el cual yo me muevo, no solo en el Golfo, sino en aquí en España, en Gran Bretaña y la mayor parte de Estados Unidos que más o menos estoy en contacto, que apoye lo que se está haciendo o que apoye lo que se va a hacer, porque primero nadie sabe del todo los detalles, y los pocos detalles que se conocen ya han sido rechazados, y ya se presupone que incluso la persona que lo está llevando adelante nunca ha tenido ningún tipo de experiencia negociadora en Medio Oriente, y es muy ridículo pensar que alguien que venga de la nada pueda solucionar uno de los conflictos más difíciles del siglo XX y del siglo XXI.
¿Te estás refiriendo al yerno de Trump?
Sí, No lo quería ni nombrar, pero sí, me refiero a ese justamente.
Claro.
Digamos, es alguien que no ha venido a la diplomacia, o sea, es lo mismo que pasa con Trump. Trump se maneja en el mundo de la diplomacia como se solía manejar en el mundo de los negocios, y no se ha dado cuenta de cómo funcionan las cosas. Él pensaba que haciendo un tipo de presión con respecto a Irán y llevarlo al borde de la guerra iba a conseguir algo, y cuando estuvo a punto de la guerra dijo, pues no quiero. Pues eso ha sido incluso criticado por muchísimos, no solo en Estados Unidos, sino también en el Golfo. De decir, pero entonces, ¿qué diferencia tiene con Obama? Que dice que hay líneas rojas, pero cuando el enemigo pasa la línea roja, al final se echa para atrás y lo que había dicho que iba a hacer, no lo hace. Entonces, en el Golfo se está diciendo, en Emiratos, en Arabia Saudí, no se puede confiar en Estados Unidos, de la misma manera que no se podía confiar antes cuando estaba Obama, porque Trump dijo que nos iba a defender y que iba a atacar Irán si hacía algo mal, y no lo hace. Quiere decir que nunca lo va a hacer. Pero claro, Trump creo que no tenía pensado que tenía que hacerlo, si lo decía. él pensaba que diciendo todo lo que decía y aumentando la presión iba a llevar a un punto en que no iba a ser necesario llegar a una guerra. Y eso es lo que creo que lo ha cabreado más, que viendo lo que Pompeo y Bolton llevan haciendo desde hace mucho tiempo, es, pero en realidad estos sí me quieren llevar a una guerra, cosa que yo no quiero. Y eso, bueno, si sigue teniendo esas personas en el gabinete que lo llevan a una guerra y él piensa que es, pero esto es simplemente un bluff y no va a ser necesario que lo haga, pero bueno, en algún momento va a tener que tomar una decisión como jefe de Estado de iniciar una acción militar limitada, no limitada, como sea, que también la ha hecho Obama, la ha hecho Bush antes de meterse en la guerra de Irak, también lo había hecho Clinton. Todos tuvieron que tomar en algún momento una medida que implicaba una acción militar en Sudán, en Yemen, en Pakistán, en Afganistán, donde sea. Él no lo quiere hacer, pero tiene gente que lo único que lo lleva es a iniciar una guerra.
Exactamente. Entonces, justamente te despedimos, Luciano, y vamos a escuchar una declaración de John Bolton, uno de los halcones, ¿no? Como vos decís, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, John Bolton, que es uno de los asesores principales de Trump, son lo que nosotros llamamos normalmente halcones, es decir, hombres que tiran hacia la guerra, hacia lo bélico, no hacia las soluciones negociadas o diplomáticas. Y justamente vamos a escuchar, porque le advirtió a Irán que no confundirá prudencia con debilidad, y creo que esto está en la línea de lo que estamos comentando. Gracias, Luciano, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Un saludo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias.
Escuchémoslo a John Bolton.
Neither Iran nor any other hostile actor.
Ni Irán ni ningún otro actor hostil deben confundir la prudencia y la discreción de Estados Unidos con la debilidad. Nadie les ha otorgado una licencia de caza en el Medio Oriente. Como dijo el viernes el presidente Trump, nuestro ejército está reconstruido, nuevo y listo para comenzar. Por lejos, es el mejor del mundo. Las sanciones son más mordaces que antes. Irán nunca puede tener armas nucleares.
Iran can never have nuclear weapons.
Bueno, tenemos varias cosas, ¿no? Para resumir. Una es que muchas de estas declaraciones son, como decimos, de consumo interno, sobre todo en un momento que ya ha empezado la campaña 2020. Es decir, muchas de estas declaraciones de bravuconadas tienen que ver más con lo que van a escuchar los propios norteamericanos que sí, hacia afuera. Y lo segundo que me parece que remarcó Luciano Sácara y que es muy importante es que nunca se sabe si estas bravuconadas son pautas para colocarse mejor a la hora de negociar o si realmente están dispuestos a cumplir con sus amenazas. Al parecer, Trump no está dispuesto a cumplir las amenazas, pero como él dijo, la contradicción aparece porque estos hombres como John Bolton o como Mike Pompeo, que son halcones, sí estarían dispuestos a llevar la situación a un punto muy complicado, porque Néstor, hoy día, si hay una situación complicada con Irán, ni China ni Rusia se van a quedar cruzados de brazos. O sea, que estaríamos frente a un escenario mucho más grave que el de Siria y podría ser incluso un escenario regional mucho más amplio, ¿no? Le damos las gracias a Luciano Sácara, bueno, ya lo habíamos despedido, le digo a los oyentes que es licenciado en Ciencias Políticas y además doctor de Estudios Árabes e Islámicos, y él trabaja e investiga en el Centro de Estudios de la Universidad del Golfo de Qatar.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Néstor, hubo elecciones este fin de semana en la capital de Turquía.
Sí, en Estambul, ¿no? Y la gran, no sorpresa, pero el dato es que ganó el candidato opositor, se llama Ekrem İmamoğlu, él es del Partido Socialdemócrata, CHP, ganó con casi el 54% de los votos. Ya había ganado en marzo, pero el oficialismo, que a nivel nacional es el que responde a Erdogan, había pedido volver a hacer las elecciones por irregularidades, bueno, se volvieron a hacer y volvió a ganar la oposición, una alternativa laica y una sorpresa política. Es un hombre muy joven, İmamoğlu, tiene 49 años, y cambia el signo político nada más y nada menos de la capital, ¿no? Histórica de Turquía, Estambul. Para hablar de este tema, estamos en línea con Martín Shapiro. Él es abogado especializado en derecho administrativo y también analista internacional. Además escribe en Panamá Revista y conduce un programa radial, integra ese programa radial que se llama Un Mundo de Sensaciones, que va los domingos de 12 a 14 horas por la radio online Futurock. Martín, te saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani de Voces del Mundo. Gracias por atendernos.
Gusto de saludarlos, ¿cómo están?
Bueno, en principio preguntarte, digamos, no sé si fue sorpresa porque en marzo ya había pasado, pero ¿qué significa un cambio político tan importante en la capital de Turquía para el panorama político de ese país?
Bueno, una pequeña cosa, no es la capital es Ankara.
Bueno,
la ciudad histórica más importante, ¿no? En realidad, claro, exactamente, es el centro económico, la ciudad más importante, y en palabras de Erdogan, quien controla Estambul, controla Turquía, dice, es una frase del actual presidente turco. A ver, la importancia obviamente es la que tiene el volumen de Estambul respecto del total del país, es un quinto de la población, es el 30% del PBI, es el lugar donde Erdogan inició su carrera política como alcalde de Estambul, y además tiene otra importancia que es la diferencia entre la elección de marzo y esta nueva elección que se hizo a pedido del oficialismo. La diferencia en favor de Imamoglu había sido del 0,2% de los votos, más o menos, 15.000 votos, y esta nueva elección con una participación similar fue de 800.000 votos, casi 8 puntos de diferencia. Entonces me parece que se aporta novedades significativas, ¿verdad? Un sector, me parece, de la población reaccionó contra la anulación del primer comicio, que se había anulado por cuestiones técnicas, y además una decisión muy, muy controvertida, tanto por lo que era lo técnico, que no es que se había comprobado que había habido un fraude de votos o algo por el estilo en favor de la oposición, algo por otra parte muy, muy difícil por el modo en el que Erdogan controla todos los resortes del Estado en este momento, sino que se hizo por una cuestión de cómo estaban integradas algunas mesas, cuáles eran las autoridades de algunas mesas, y esto es bastante curioso, había otros cargos que estaban en disputa en esas elecciones, y en esos cargos, donde el oficialismo obtuvo la mayoría, las elecciones no se repitieron. O sea, sí, se repitieron para alcaldes de Estambul, pero no se repitieron en los otros cargos, a pesar de que eran las mismas mesas con las mismas irregularidades. Entonces, bueno, en este contexto, volver a ir a elecciones, con toda la insistencia que tuvo el oficialismo, la derrota se vuelve más dura de lo que había sido en marzo, donde había sido un golpe fuerte, pero en todo caso era una derrota más en unas elecciones municipales, en las que si uno mira los totales nacionales, no había habido una derrota del oficialismo a nivel del país, había habido una derrota en las principales ciudades, y el presidente decidió no aceptar ese resultado, y su partido, digo, lo apeló hasta el final, ¿verdad?
Decíamos al principio que Ekrem İmamoğlu es un hombre laico, digamos, eso, ese tema de religión o no religión, ¿pesó a la hora de elegir al nuevo alcalde de Estambul?
Bueno, pesó, voy a decirlo, en un sentido, entre comillas, negativo. Quiero decir, el partido de él, el YGP, es un partido que se dice, digamos, socialdemócrata, pero sobre todo es un partido kemalista, un partido que se reconoce como el heredero de Kemal Atatürk, el fundador de la República, y es un partido al que se ha acusado históricamente de, muchas veces con razón, de cierto elitismo laicista, ¿no? De ser un partido de las clases urbanas que miran más a Europa que hacia adentro del país. Bueno, un proyecto modernizador muy vinculado también a los militares y por ende a los golpes militares, que son una marca muy muy grande en la historia de Turquía. Y efectivamente una novedad de İmamoğlu es que él apeló a la población religiosa, se acercó a la población religiosa con una mano tendida muy muy fuerte. Él hizo parte de su campaña yendo a los distritos conservadores a conversar con gente que es base de apoyo del oficialismo, sectores religiosos populares, mostrando, si se quiere, una identidad en la que él mismo es un creyente, obviamente no un creyente fanático ni nada por el estilo, digo, su esposa no se cubre la cabeza, por decir algo, no pero en el que él mismo es un creyente, es respetuoso de las tradiciones populares, no viene a enfrentarse con las tradiciones populares, no viene a enfrentarse con las tradiciones religiosas, sino que, bueno, ofrece una gobernanza democrática, cuestiona los excesos autoritarios del oficialismo, pero es un hombre de mano tan entendida, digo, por ponerlo en términos que lo vamos a entender todos acá, se paraba por afuera de la grieta, o por lo menos intentaba hacerlo, ¿verdad? Y cuando sí. hablamos de la grieta en Turquía, hablamos de cosas que no son de las que hablamos acá. Es un país que tiene un conflicto armado con un sector de su población, un país que tiene, bueno, periodistas, académicos, encarcelados, digo, y una situación muchísimo más compleja. Si uh-huh. Pero bueno.
Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Cuando vos hablas, se entiende muy claro que esta respuesta de la ciudadanía tiene que ver con una suerte de voto castigo por este capricho, podemos decir, del oficialismo de exigir unas nuevas elecciones. Uh-huh. Pero vos podemos pensar que hay además algún otro mensaje ya más amplio en relación a las políticas que lleva a cabo Erdogan y a las que propone Imamoglu.
Bueno, me parece que sí, que hay algunas cosas que se expresaron. Una muy significativa. Imamoglu fue el único candidato opositor. ¿Qué significa esto? Que ni, digamos, los opositores ultranacionalistas que se presentaron en un frente, digo, apoyándolo, pero también la izquierda kurda decidió no presentar candidatos para no molestar sus chances, digamos, para darle chance a Imamoglu de ganar. Esto por es bastante inédita, ¿por qué? Porque la tradición de Kemal Atatürk,
Martín, ¿te estás moviendo o algo? Porque se va la voz de repente.
A ver, me quedo quieto.
Sí, quédate quieto. Entonces decías había habido partidos que no se presentaron para darle más chances justamente
a
Imamoglu. Y que la tradición...
Sí. No hay segunda vuelta... Digo, esto que haya pasado esto era bien significativo, y que la izquierda kurda esté apoyando a un partido de tradición kemalista, de tradición ataturquista, es un hecho inédito y tiene que ver con las políticas de Erdogan, que en los últimos años se ha volcado al ultranacionalismo, después de un proceso de paz fallido, ha retomado la guerra en el sudeste contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que agredió a los kurdos en Siria, ¿verdad? Bueno, este tipo de políticas estuvieron en las urnas en Estambul, donde hay una población significativa de origen kurdo. Después tenemos la política económica. Digo, el AKP gobernaba Estambul desde el 94. Estas fueron las primeras elecciones que se hicieron en un contexto de crisis económica, que el gobierno intentó atribuirla a los enfrentamientos con Donald Trump, a los enfrentamientos con Occidente, pero la mayoría de la población responsabiliza al gobierno, sobre todo después de que el gobierno se hizo votar una nueva constitución presidencialista, y digo, y el liderazgo es indiscutido, ¿verdad? Claro. Entonces tal vez algunos votantes del AKP decidieron también dar un mensaje sobre la crisis económica, sobre cómo se están llevando adelante las cosas. Sí. Entonces, más allá de el aumento del apoyo a Imamoglu, que fue en esta repetición de las elecciones, que tal vez repudió, como bien dijiste, capricho del oficialismo, me parece que el hecho de que Estambul haya estado en juego tiene que ver con algunas presiones que exceden lo que significaba repudiar este nuevo intento, y que haya estado en juego tiene que ver con temas económicos, con temas políticos que no se están expresando de sí. modo tan favorable a Erdogan.
Martín, para cerrar, como vos señalás, Erdogan es un hombre, presidente muy fuerte, nacionalista. Turquía es un país muy importante geopolíticamente. ¿Esta derrota en Estambul le complica algo la gobernabilidad, la perspectiva del Estado que él quiere hacer de Turquía, o es simplemente un fenómeno local por estas cuestiones que estaba señalando en la pregunta, en la respuesta de recién?
Bueno, en principio no debería tener elecciones hasta el año 2023, con lo cual debería gobernar tranquila, tiene una mayoría parlamentaria, tiene elementos, pero bueno, con lo que nos encontramos son que las elecciones reflejaron algunas dificultades económicas importantes, reflejaron algunas dificultades políticas importantes, y de insistir en el mismo camino es probable que esas dificultades se agranden. Ahora viene, por ejemplo, un conflicto por la instalación de un sistema de defensa ruso de antimisiles, y Turquía, recordemos, es miembro de la OTAN, y probablemente esto le signifique sanciones norteamericanas. Turquía podría ensayar un realineamiento geopolítico, económico, ir hacia Rusia y China, pero por ahora la gran parte de sus exportaciones es hacia la Unión Europea y en menor medida, mucha menor medida, a los Estados Unidos, pero sobre todo hacia la Unión Europea. El alineamiento histórico de Turquía ha sido en Occidente. Hay un montón de problemas que tienen que ver con la participación en Siria que difícilmente permitan estrechar el acercamiento con Rusia, con Irán, cuando los grupos a los que Turquía apoya en Siria son grupos de rebeldes que se levantaron contra el gobierno de Al-Assad. Bueno, hay una serie de cuestiones en las cuales la política exterior turca choca contra los alineamientos políticos y económicos que Turquía viene teniendo. Vamos a ver si insiste en ese camino, claro, o si esto se modifica en algo en virtud justamente de las necesidades económicas. Creo que es muy complejo hacer predicciones en ese sentido.
Sí.
Y tal vez me parece que lo que queda claro es que Erdogan no puede decidir solo. Uh-huh. Digo que hay una cierta de reacción social a esa voluntad, a que el camino va a tener que tener algún tipo de consenso social para llevarlo adelante.
Muy bien, Martín, muy claro. Te agradecemos mucho el contacto con Voces del Mundo.
Por favor, a disposición.
Hablábamos con Martín Shapiro, analista internacional, abogado, es también periodista, trabaja en un programa en Futurock, en Mundo de Sensaciones, y también edita la sección Mundo del portal web cenital.com.
Voces del Mundo en redes sociales, arroba Voces Mundo y arroba Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, arroba r-cooperativa.
Bueno, Néstor, muy interesante, ¿eh? Sabemos ya un poco más de Turquía y un poco más del tema Irán. Hoy nos hemos ido a esa parte del mundo que es bien compleja siempre comprenderla y muy dinámica, muchos cambios. Vamos a despedirnos, le damos las gracias a Flavio Blanco que estuvo en la operación técnica, también a Patricio Porta y Franco Luzzani que son nuestros productores que han conseguido estas notas, y nosotros nos vamos hasta mañana a las 5 de la tarde.
Chao, hasta mañana. Gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.